Te voy a contar ahora la historia de un incansable trabajador que nunca se dio de baja laboral. Es la historia de un carnicero que comenzó en eso como podría haber empezado a trabajar en una zapatería, es decir, que no le venía de tradición familiar. A los 16 años, deja su Asturias natal para trasladarse hasta Madrid. Allí empezaría a aprender el oficio de carnicero, un trabajo que le había conseguido un primo. Aprendió el oficio, vaya que sí lo aprendió, a los 24 años, alquiló un puesto en el mercado Maravillas y unos años más tarde empezó a comprar puertos en el mercado de Chamartín. Mucho tiempo después, siguió reinventando el negocio. Hizo de la hamburguesa un plato gourmet. Él se llama Juan José Rodríguez y actualmente es su hijo el que regenta los negocios familiares. Don Carlos Rodríguez, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, vaya negocio familiar ha creado su padre desde la nada. Estamos hablando de un grupo empresarial compuesto por marcas tan reconocidas como Raza Nostra, Hamburguesa Nostra, Sota Caballo Rey, Vaca Nostra, los puestos de carnicería en el mercado de Chamartín de Madrid y los puestos de gastronomía en el mercado de San Miguel. ¡Qué pasada! Pensando que este señor empezó de la nada,
Pues sí, la verdad es que mi padre empezó con 1.000 pesetas que se trajo de Señoriz, que es un pueblecito de 12 habitantes, y pues, aquellos años eran muy duros, el año 58, pero bueno, como yo siempre digo, el hambre por crecer y por salir adelante, pues le hizo perder un oficio con mucha, mucha pasión, ¿no? El de carnicero.
Uh-huh. Claramente este pequeño imperio se consigue, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con muchísimo trabajo, siendo sin duda un visionario. Tu padre vio claramente, desde que empezó, que tenía que vender carnes de calidad, que no las vendería cualquier carnicero, quería distinguirse del resto y apostó por la calidad. ¿Qué te cuenta tu padre de aquellos comienzos?
Bueno, pues siempre nos cuenta que lo primero que fueron muy duros, ¿no? Que eran años que todavía estaba el relacionamiento, las cartillas, donde tenía una cuota para vender carne. Y esa situación, nos la imaginamos ahora, es complicada, ¿no? Tenía una parte buena, que era que había muchísimos clientes en el sentido de que no existía todavía la distribución moderna que tenemos hoy, pero tenía una parte mala, que es que no podías vender más de la cantidad de carne que podías tener por cuota, ¿no? Y bueno, había era un negocio muy 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 primitivo, ¿no? Pero es verdad lo que dices, ¿no? Desde el principio tuvo claro que quería ser siempre diferente, ¿no? En tanto en la forma de vender como en los productos que compraba, ¿no?
Carlos, explícame una cosa, porque ¿cómo va descubriendo él distintas razas y las va incorporando a su mercancía? Digo esto porque lo habitual cuando hablábamos de carne de calidad en determinados momentos era hablar de aquello de la rubia gallega, pero él sin embargo tiene una carta de carnes extraordinariamente completa de muchas partes del mundo. ¿Cómo va descubriendo estas distintas razas?
Mira, la historia empieza en el año 73, como decías, en el mercado de Chamartín, cuando ya se independiza, ¿no?, y monta su propio negocio. Y del año 73 al año 2002, va comprando diferentes puestos del mercado y ya se va interesando por, en aquellos años, apenas empezó el fenómeno de las denominaciones de origen, de las IGPs en las carnes, y empezó trabajando sobre todo con la carne de seda de Guadarrama, ¿no?, que era, por la proximidad en Madrid, pues era una carne con muy buena relación calidad-precio y poco a poco se fue creando una clientela muy, muy fiel, ¿no? En el año 2002 me incorporo al negocio familiar y empezamos con el proyecto Raza Nostra, ¿no? Con la filosofía de promover las razas de ganado autóctonas, porque en España es la gran desconocida, el patrimonio genético que tenemos, y poco a poco vamos incorporando carnes que hasta ese momento pues el consumidor desconocía, ¿no? Empezamos con la retinta, la morucha, la raza rubia, que ahora está muy de moda, pues ya en aquellos años empezábamos a trabajarla. Y al final la prueba y error, ¿no? Vas viendo que el cliente se va interesando por toda la cultura de carne y hasta hoy, ¿no?
Fíjate, voy a dar un dato que probablemente va a asociar muchos de nuestros oyentes de la persona y de la calidad del producto del que estoy hablando. Es sin duda un visionario cuando decide hacer, por ejemplo, hamburguesas de calidad y además mima desde el pan hasta las distintas salsas con las que acompañar la hamburguesa y el pan. Es el caso de Hamburguesa Nostra, es un establecimiento del que podemos disfrutar y seguramente os sonará porque está en los espacios gourmet del Corte Inglés. Bueno, forma parte del grupo empresarial Vaca Nostra, que es donde yo me he vuelto a reconciliar, tengo que reconocértelo, con la carne, y ahora te contaré mi experiencia. ¿Por qué es tan complicado actualmente encontrar un restaurante donde te pongan carne que sepa, una carne que tenga sabor, si después te lo van a cobrar? Es decir, realmente no entiendo por qué no se buscan buenos proveedores con buena materia prima.
Bueno, pues porque el sector de la carne es un sector donde hay realmente muchos tópicos, hay falsos mitos y realmente la calidad sí cuesta. Cada vez hay menos carne y menos carne de calidad. Entonces todavía nos encontramos con muchos lugares donde se está confundiendo carne de vaca con carne de buey. Ahora está de moda las maduraciones. Y realmente sí hay diferencias. Si queremos ofrecer al cliente, tanto en una tienda como en un restaurante, una carne de calidad, no es tan sencillo. Primero, en la compra hay que seleccionar muy bien las piezas y, como digo, cada producto tiene su precio. Y bueno, para nosotros ha sido muy fácil, porque lo único que hemos hecho, ahora que mencionas Vaca Nostra como el restaurante de carnes, es seguir la misma filosofía que en la carnicería de Chamartín, que es diferenciarnos por un producto realmente diferente. Y visto como lo has dicho, la verdad es que parece sencillo, ¿no? Que es verdad. Y dices, bueno, voy a comprar los mejores productos y los voy a vender. El problema es que no es lo mismo vender un producto de una vaca, de una calidad X, que una carne de una vaca de una cierta edad, con una maduración y con una conformación. Esto, el mundo de la carne no es sencillo. Hay muchísimos factores que afectan a la calidad de la carne. Y cuando estás en un sector que está poco evolucionado realmente, a veces es fácil el atajo, ¿no? De comprar una carne mediocre y venderla como una carne de rubia gallega o como una carne excepcional. Es verdad lo que dices, hay muy pocos restaurantes realmente donde se pueda comer muy buena carne. Igual que hay quizás más restaurantes donde puedas disfrutar de un buen pescado, una verdura, un arroz.
Eso es.
En la carne necesitas una preparación, necesitas que empieza desde la compra. Por eso nosotros en Vaca Nostra tuvimos claro desde el principio que la gestión la iba a llevar un carnicero. Y de hecho tenemos una mini carnicería dentro del restaurante.
Espérate, ahí quiero llegar yo porque quiero que los oyentes lo tengan claro. Bueno, hay quien pueda pensar que esta es una entrevista comercial. Tú no pagas nada por esta conversación, estamos de acuerdo, ¿no?
Vale.
Ni siquiera una invitación a cenar, estamos de acuerdo también, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Correcto. Estuve en la Vaca Nostra, espectacular. Lo primero es, ¿cómo huele el restaurante? Huele a buena carne. Es un olor sutil, no es un olor que te penetre. Es un perfume muy suavito, pero dice, inmediatamente empiezas a salivar. Debe ser una reacción química del organismo humano ante un olor tan apetecible. Y ahora me encuentro una especie de cava gigante, como diría, un lugar rodeado de paredes de cristal donde cuelgan trozos de carne. Ojo, la mayoría de ellos con un aspecto absolutamente asqueroso porque están como putrefactas. Esto forma parte del proceso de maduración de la carne, ¿no?
Sí, así es. Y nosotros cuando empezamos en el 2002, 2003, cuando abrimos el restaurante, pues sabíamos que teníamos ese riesgo, ¿no? Que, como bien dices, el aspecto de la carne durante el proceso de maduración, que no deja de ser un proceso de secado, como el que pueda tener un jamón, en cierta medida, en el caso del jamón también hay un proceso de salazón, de salado, pero al final decidimos que el cliente viera la realidad, la verdad, de cómo es ese proceso y para qué es ese proceso. Y lo que hemos tenido es pues una muy buena aceptación, ¿no? Porque cuando vas con la realidad, con la transparencia y con la profesionalidad, pues tienes adeptos realmente al producto.
Correcto.
Eso es lo que decías.
Sí.
Es un poco una mezcla entre en el proceso de la desecación de la carne, de la grasa, la cocina que es vista, como pudiste ver, y efectivamente no es un olor intenso que canse, porque al final vas a comer carne y no quieres salir con un olor a carne, de hecho no hay, es un olor muy sutil, pero lo que queremos es enseñar todo el proceso de maduración.
Por tanto, el proceso empieza que yo me acerco a esa cava y veo ahí carnes norteamericanas, japonesas, por supuestísimo,
sí,
carnes españolas, y decido, esa que tiene ese aspecto horroroso. Y viene un carnicero, se lleva el trozo de carne,
sí,
se va fuera y lo corta como te lo cortan en la carnicería. Y ay, amigo, cuando corta el carnicero Ahí empieza el buen color, el aspecto saludable, pero ojo, cuando el carnicero te ha cortado la porción de carne que te vas a comer, a la barbacoa, a la vista. No pierdes de vista en ningún momento tu pieza de carne. Y son además barbacoas, tengo la impresión, que no solamente están dando calor por abajo, sino también calor por arriba, ¿no?
Pues mira, para el proyecto de la brasa, que es fundamental en un restaurante de nuestro tipo, un asador, ha sido también prueba y error. Nosotros empezamos con un modelo de cocción que no nos daba el punto que queríamos, tuvimos una reforma en la cocina y cambiamos completamente el sistema. Es un sistema de hay dos sistemas básicamente en parrilla. Unos que son en forma de U, que se utilizan mucho en las parrillas argentinas, de tal forma que la grasa cae por esa U, ¿no? Y otros que son en forma de cilindro, que son unos tubos. Ese es el sistema que utilizamos nosotros. En el proceso de cocción en brasa es muy importante la parte previa de atemperado de la carne, para que no haya un shock térmico y la carne de estar a 2 grados, 3 grados, pase a estar pues, encima de una brasa. Y al final lo que conseguimos es tostar la parte exterior de la carne para que no se pierdan los jugos y poco a poco luego que se van haciendo por dentro de la carne.
Eso es, un secretillo de cocinero dominguero. Cuando quieres hacerte en casa, que desde luego no es lo mismo que en este restaurante, un buen trozo de carne, la sartén o la plancha muy calurosa, ¿vale? Yo pongo el solomillo, el entrecot, lo pongo, inmediatamente le doy la vuelta y luego lo que hago es que meto esa pieza de carne en un horno, ¿no?, que previamente he precalentado a 180 grados. ¿Qué es lo que consigo? Primero, sellar la carne por un lado y por otro para que no se vayan los jugos y luego en el horno con un poquito de calor le doy el punto que a mí me gusta la carne, que es que no sangre y que quede rosa y por tanto la carne no muy hecha para que no amargue. Esta sería una buena recomendación casera.
Sí, sí. Esa es una forma de cocción muy inteligente, es aprovechar todo el sabor y todos los jugos que tiene la carne, porque evidentemente en casa nosotros no tenemos tener una brasa como podemos tener en un restaurante como el nuestro. Y de hecho yo siempre recomiendo en general para consumir carne el horno. El horno es probablemente el mejor sistema tanto desde el punto de vista de salud nutricional como luego organoléptico, de sabor, porque conseguimos conservar todos los aromas y sabor de la carne.
Eso es.
Y además controlar mucho y darle el punto que queremos. Ya están los famosos estos termómetros interiores que sabes que a 48 grados va a estar un punto, a 50 otro y a 52.
Cuidado, no me rajes la carne con un cuchillo para ver cómo está por dentro, que se le van los jugos y va a perder gran cantidad del sabor. Por cierto, una recomendación un poco destroyer. Si vas al restaurante este que te digo de Madrid que se llama la Vaca Nostra, que no tiene nada que ver con un restaurante italiano, en Vaca Nostra de nuestra, de nosotros mismos, no te líes con las entradas. Hazme caso, no te líes con las entradas, que no te cautive el camarero o la camarera, que además son gente súper educada, no te cautiven. Directamente al cachaco, directamente al trozaco de carne. Y luego que te queda sitio para más carne, y si no, pues un postre. Pero no te líes con las entradas. Por cierto, Carlos, para cuando vuelva a subir a Madrid y os visite, que os voy a visitar, una de las ventajas de trabajar en la radio es que a mí no me pones cara. Por tanto, cuando me veas por allí, no sabrás que soy yo y seguirás sin saberlo. ¿Cuál es la que tú pides cuando vas a comer o a cenar a Vaca Nostra?
Pues mira, ahí tenemos muchos tipos de carne, pero yo te diría que hay dos con las... Bueno, hay varias, ¿no? Pero hay dos con las que nunca fallas. Y más que lo que nunca fallas, que tienes... Al final consigues ese sabor y ese punto que a ti más te gusta. Una de ellas es la rubia gallega. Ahora acaba de salir una IGP, la Indicación Geográfica Vaca Eboy Gallego, que por fin es la primera marca de calidad que protege la denominación rubia gallega en vaca y que te asegura una calidad para estas carnes, para por fin no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, vaca rubia gallega de calidad suprema, esa es una, digamos, para gente que le guste sabores complejos en boca y caña, para el carnívoro. Y hay otra que digamos, baja un nivel en cuanto a intensidad de sabor, pero es súper equilibrada en textura, jugosidad, que es la Black Angus americana. Si tienen algo los americanos es que se van a hacer las cosas muy bien y siempre iguales. Y en el cinturón del maíz en Estados Unidos producen carne de una forma muy estandarizada y al final la calidad de la carne es espectacular. Entonces, un tibón o una chuleta de Black Angus para mí es otro plato que suelo pedir mucho y con el que triunfarás seguro.
Bueno, os hemos dicho rubia gallega y vaca angus americana, ¿correcto?
Sí, Black Angus, sí.
Y luego lo más sorprendente, que tienes la impresión de que te van a meter un estacazo en toda la yugular, que vas a morir cuando pagues la cuenta. Olvídate, para nada. No te distraigas con los entrantes, directamente a la carnaca. Olvídate de las entraduquis que te llenan la tripa y luego además, en fin, la cuenta.
Efectivamente, y otro consejo, además, estoy de acuerdo, ¿eh? Y así lo recomendamos. No inflase a pedir entrantes porque tienes que llegar a la carne con hambre. Pero además hacemos una cosa que llevamos haciendo desde que abrimos y que desgraciadamente no se ve mucho. Y nosotros montamos el restaurante como desde el punto de vista del cliente. Y lo que vimos es cuando empezamos a visitar asadores antes del proyecto, que en las cartas aparece el precio o bien por el plato o bien al kilo, al peso. Nosotros lo que hacemos es pesar exactamente el trozo de filete o de chuleta o de tibón que te vas a comer y te presentamos el ticket. Es decir, no es un kilo, son 830 o 740, es decir, es el peso exacto. Yo creo que esto es importante porque a veces las cuentas salen muy caras porque pides exceso de carne. Entonces, pedir la carne, la cantidad correcta, y ahí en este caso el carnicero es el que te recomienda en función del corte cuál es la cantidad razonable. Tampoco se trata de salir del restaurante muy saciado, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta esa sensación de no puedo más. Entonces, esos dos trucos, ¿no? Un entrante para abrir boca, pero pedir la carne, la cantidad de carne justa y necesaria.
Correcto, te la cortan y te dan un ticket, efectivamente. Bueno, hoy queríamos conocer la historia de don Juan José Rodríguez, fundador del grupo empresarial que aglutina marcas como Raza Nostra, Hamburguesa Nostra, Sota Caballo Rey y Vaca Nostra. Sin duda, toda una vida de trabajo, de esfuerzo, que ahora tiene la obligación y la responsabilidad de continuar su hijo, Carlos Rodríguez, que es el consejero delegado del grupo, al que confío encontrarme en alguno de estos restaurantes y seguir hablando de este producto tan nuestro como es la carne, tan inherente al ser humano, pero que desgraciadamente escasea el lugar que uno elige para comer carne, porque no suele ser habitual tener este estándar de calidad. Carlos, gracias y por favor presenta mis respetos a tu padre y os mando un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias y de verdad que nos hace mucha ilusión que así lo valoréis. Un abrazo.